Pi por radio por distancia.
Muy buenas tardes, noches, mañanas o en el momento que estén escuchando este programa que se llama Pi por radio por distancia. Esto que hacemos de un modo muy particular, conectados a través de la red en un estudio unipersonal y que compartimos con cada uno en su espacio, pero al mismo tiempo compartimos con Victoria Ruiz Mena. Hola Victoria, ¿cómo andás?
Hola Tristán, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos en un día, me estoy deschavando, que es de día, sí, en un día y en un día agradable. Adivinen qué día habrá sido en el que se grabó esto.
Bueno, pero antes que nada te quiero decir feliz día, Tristán.
¿Por qué?
Porque ayer fue, no importa cuándo escuchen esto, de última se pueden fijar, ayer claro. Fue el día del investigador científico.
¡Ah! No me digas, fantástico. Bueno, felicidades también a vos, Victoria.
¿Sabés por qué se conmemora?
No.
Por la transmisión del primer episodio de la serie Cosmos.
¡Ah! Fantástico. Fantástico.
Y hoy vamos a hablar de algo que toca un poquito tangencialmente, pero después vamos a decir por qué.
Sí, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, Victoria?
Bueno, hoy vamos a hablar de Lynn Margulis. ¿Quién Bien. Es Lynn Margulis? Bueno, Lynn Margulis fue, porque lamentablemente falleció en el 2011, ella fue una bióloga americana que se conoció, se hizo muy conocida por ser, no sé si es la primera que la postuló, pero sí una de las que más la peleó, a la que se conocería después como la teoría de la endosimbiosis seriada. Una de las cosas que más llamó mucho la atención en la época en la que ella la propuso, ¿no? Ella escribió un artículo en donde detallaba, digamos, el porqué y bueno, de qué se trataba, y la rechazaron más o menos, no sé si 15 veces, más o menos.
Sí.
Eso es algo muy duro para un investigador, ¿no? De mandar a una revista científica a tu trabajo y te lo rechacen, e intentás. ¿Cuántas veces puedes intentar? ¿Tres veces? ¿Seis? No sé. Bueno, esta mujer intentó 15 veces. Pero más allá de que, bueno, ella la escribía y la sobreescribía, y vamos a hablar un poco de qué se trata, de ese por qué de repente este artículo causó tanto revuelo y de qué se trata, ¿no?
¿Y por qué se lo rechazaron tantas veces, claro?
Exacto. Bueno, primero y principal, vamos a hablar un poco de qué proponía Lynn Margulis. Bueno, básicamente todos conocen a las células, o más o menos uno tiene una idea de que cuando uno habla de célula habla de la unidad mínima de la vida, ¿bien? Y tenemos, por lo menos a grandes rasgos, hay dos grupos muy muy caracterizados, que son las procariotas y las eucariotas. Bien, nosotros, los humanos, los animales, las plantas, tenemos en nuestro organismo, o mejor dicho, somos un conjunto de células eucariotas. Bien. Mientras tanto, las procariotas en realidad no las vamos a ver a simple vista porque se mantuvieron en su pequeño tamaño microscópico. Ahora, la mayor diferencia que presentan estas dos células es que una de ellas, las procariotas, no tiene organelas, no tiene lo que se llama núcleo, y es como mucho más, entre comillas, simple.
Sí, lo es.
Mientras que la eucariota, aparte de ser un poco más grande.
Sí, pero bastante, no poco, bastante más grande.
Siempre hay grises, pero bueno, las eucariotas por lo general son más grandes y tienen, además de un núcleo que está dividido por otra membrana dentro de la misma célula, tiene organelas, ¿no? Cada una de estas organelas tiene una función específica dependiendo, ¿no?, lo que vaya a ser, entre comillas, la célula.
Bien.
Como por ejemplo la respiración, que se encargan las mitocondrias, o por ejemplo para las plantas están los cloroplastos, que son los que van a convertir la luz solar en azúcares y que contienen la famosa clorofila, que es lo que les da ese particular color verde. Bueno, ¿en dónde entra Lynn Margulis en todo esto?
¿En dónde?
Resulta que Lynn Margulis, observando las células eucariotas, le llamaba la atención que había ciertas similitudes entre algunas organelas de esta célula y algunas bacterias.
Bien.
Bien. Por ejemplo, las células de las plantas, que yo, como les comentaba, que tienen estas organelas que se llaman cloroplastos, tenían una particular similitud con cianobacterias, ¿no? Uh-huh. Las cianobacterias son bacterias que pueden, son fotosintéticas.
Claro, realizan fotosíntesis.
Exacto. A ellas es como que le parecía, qué loco, ¿no? O sea, hay una bacteria que se encarga de hacer esto y dentro de la célula eucariota hay una célula en particular que tiene estas organelas.
Que también se encargan de hacer lo mismo.
Exacto. Así también vio, había unas mitocondrias que también eran parecidas a otras bacterias. Bueno, y así fue como viendo de que había mucha similitud de organelas con bacterias de vida libre, ¿no? Procariotas de vida libre.
O sea, que dentro de nuestras células, las sí. células que nos conforman a nosotros, los eucariotas, las células eucariotas, hay organelas, o sea, hay partes, organelas que tienen una estructura y un aspecto similar o muy parecido a bacterias de forma de vida libre. ¿Está bien?
Perfecto.
Bien.
Bueno, Tuyon es que ella, digamos, empieza a escribir este artículo y, como te dije, luego de 15 intentos, en 1966, logró que la revista Journal of Theoretical Biology la citara y, bueno, al final surgió este artículo que se llamaba Origin of Mitosing Cells, ¿no? Y posteriormente, esta teoría sería nombrada como la teoría de la endosimbiosis seriada.
Bien. Lo que a ella se le ocurrió y planteó en su trabajo es que las primeras formas de vida fueron células procariotas, como las hoy conocidas bacterias, cianobacterias, las arqueas, y que en algún momento de la evolución, estas procariotas entraron en simbiosis entre sí, o sea, unas entraron dentro del cuerpo de otras y conformaron una estructura de elementos más complejos, o sea, conviviendo, por eso la idea de la endosimbiosis, o sea, que entraron a vivir dentro de otras formas de vida y así se habrían desarrollado las células eucariotas. O sea, palabras más, palabras menos, las células que nos forman parte a nosotros serían el producto de la unión y la cooperación en una estructura simbiótica de distintas células procariotas. Seríamos el resultado de la fusión de distintas células procariotas que habrían dado origen a esta célula eucariota. De ahí la endosimbiosis, ¿no?
Claro, una de las cosas que ella proponía, ¿no? O que se, incluso hoy también se propone, es que hay un momento en el cual estas bacterias que de alguna manera fueron ya sea fagocitadas por las células eucariotas, fagocitado significa que fueron incorporadas dentro, le dieron tal beneficio, ¿no? Sí. Por ejemplo, la mitocondria, ¿no? ¿Qué hace la mitocondria? Y bueno,
respira.
Respira, o sea, obtiene oxígeno y eso después va oxidando las moléculas de azúcares y la va convirtiendo en energía.
Bien.
Y es tan efectiva, o sea, si uno compara la cantidad de ATP, o sea, de las moléculas de energía que se puede usar, de las que tienen mitocondrias versus las que no las tienen, y tenés, por tirar un número más redondo, ¿no? Tenés 30 veces más eficiencia si vos utilizás la mitocondria que si no la utilizaras.
O sea, que las mitocondrias le han dado a las células que poseen mitocondrias un aumento en la eficiencia de la respiración descomunal.
Tal cual. Entonces, lo que se propone es que en algún momento la célula le fue tan efectiva, o mejor dicho, esta bacteria que se incorporó le dio tantos beneficios que era, digamos, que a la larga del tiempo era como medio difícil separar a estos dos organismos debido a lo que se generaba en el conjunto en sí, ¿no?
Bien.
Por algo la simbiosis.
Bien.
Bueno, lo mismo se propone para el caso de la fotosíntesis, ¿no?
Que algún tipo de bacteria fotosintetizadora, pariente de las cianobacterias, se habría. Las cianobacterias son aquellas que, por ejemplo, le dan ese color verde a algunas partes de su de la pared de tu casa cuando hay mucha humedad, que la gente llama verdín. Claro. Bueno, el verdín son cianobacterias. Cuando la pileta se pone verde en la primavera o en el verano, la pileta de natación o lo que sea, en general también la mayoría de las que están ahí son cianobacterias. Y en algún momento alguna cianobacteria o pariente también entró en simbiosis con alguna célula y dio como resultado de eso las células de las plantas y de las algas.
Tal cual, exactamente. De hecho, también hay una historia con las cianobacterias porque no siempre fueron consideradas como tal. Pero bueno, eso es otra historia.
Bien, bien, bien. Ahora...
Y... sí.
¿Cuál fue el problema entonces? Sí. ¿Y por qué no querían publicarle el trabajo?
Bueno, ahí entra otro tema también, que en realidad para mí ya no va tanto de la mano, sí, desde el punto de vista científico, o la teoría que estaba de moda en ese momento, era, digamos, la neodarwinista, ¿no? Uh-huh. Básicamente, como hablamos hace un par de episodios,
sí.
Tiene que entender que estamos hablando de cooperación versus competencia. Bien, Margulis propone una teoría en donde hay cooperación de organismos y que la evolución va hacia que esta cooperación entre dos organismos totalmente distintos, como una bacteria y una célula, bueno, posteriormente eucariota, ¿no? Cooperan para después evolucionar a lo que posteriormente serían las células que, de las que estamos conformados, versus una teoría en donde lo que está proponiendo es que los organismos compiten y básicamente esa competencia, el mejor es el que va a otorgar sus genes para la descendencia más exitosa, digamos.
Lynn Margulis lo que enfrenta es un problema de dos tipos. Enfrenta un problema de género, porque es una mujer haciendo una propuesta completamente distinta a una comunidad científica dominada por hombres. Uh-huh. Es una mujer que hace un planteo de que el motor de la evolución, o por lo menos del origen de los grandes grupos y reinos, es la cooperación, sí, y no la competencia, contra un grupo académico de hombres que viene sosteniendo desde el siglo XIX la importancia de la lucha por la supervivencia y la competencia como motor de la evolución. O sea, Lynn Margulis directamente le da un cachetazo a la teoría sintética de la evolución, al neodarwinismo, porque plantea: no, señores, la evolución no es producto de la competencia, la evolución es producto de la cooperación. Directamente era imposible que le aceptaran el trabajo, porque el trabajo, más allá de lo que pudiera decir, el trabajo contradecía la política científica, la política de género y la política social que estaba atrás de esta idea del neodarwinismo, ¿no? Allá por la década del 50. Y bueno, que se había entronizado ahí en la década del 50 en Estados Unidos, ¿no? ¡Wow!
Quería destacar dos cosas. Una de ellas es que Margulis, como dato anecdótico, en ese momento, en el momento en el que envía su publicación, era la esposa de Carl Sagan. Ya habíamos mencionado al principio que gracias a Carl Sagan se celebra el Día de la Divulgación Científica, pero además, había un, digamos, sí, es una babosa, es un molusco gasterópodo opistobranquio.
Bien, es una babosa marina o una babosa acuática.
Tal cual. Bueno, había encontrado este ejemplo, ¿no? En donde de repente tenemos un organismo, ya es un organismo superior, ¿no? Es una babosa de mar.
Un animal.
Un animal, exacto, que tiene o que puede utilizar los cloroplastos de las algas que consumen. Ajá. ¿Qué quiere decir que consuma los cloroplastos? Es que, digamos, los puede utilizar para captar la energía solar, generar fotos, hacer fotosíntesis y obtener algún tipo de energía.
¿Cómo lo logra eso?
Ah, ¿cómo lo logra? Acabo de decir que come algas.
Come las algas y parte de los cloroplastos no lo digieren y pasan a su cuerpo.
Que sí. Ajá. De alguna manera, algo de su organismo debe estar especializado para poder separarlas a los cloroplastos. Uh-huh. Es como, bueno, te separo y lo guardo. Y de esa manera, este bicho, esta babosa, puede estar una cantidad de tiempo sin, entre comillas, comer. Porque
hace fotosíntesis, es como una planta.
Exactamente, comer en ese sentido, ¿no? En devoro algo para obtener su energía y generar todas y poder satisfacer todas mis demandas energéticas.
Wow. El punto es que un organismo ya Lynn Margulis planteaba que en el principio de la formación de estos reinos se habría dado esta endosimbiosis. Y este ejemplo que vos traes, de Elysia clorótica se llama, ¿no?
Sí, Elysia clorótica.
Con el nombre común de Esmeralda Oriental. Es una pequeña babosa que come algas y cuando una vez que come las algas saca esos cloroplastos de las algas y los incorpora a su propio cuerpo y puede hacer fotosíntesis. Entonces se transforma en un animal planta. Esto es fantástico.
Está buena la aclaración que haces, porque no es que nace ya con los cloroplastos no, que le dieron los padres, de una manera. Los va incorporando a lo largo de la vida. Es un tipo de endosimbiosis, tenés razón. No es exactamente el ejemplo que podría deducirse de lo que
no postuló. Victoria, al contrario. Fíjate vos que si ya un organismo superior, hecho y derecho, sí, un animal, puede incorporar cloroplastos a sus propias células, como de hecho lo hacen también los corales, que incorporan algas que viven dentro de su propio cuerpo, y con eso también hacen, las algas hacen fotosíntesis y entran en simbiosis. Si lo puede hacer un animal superior, ¿cómo no pudo haberse dado esta propuesta de Lynn Margulis de que en el comienzo del proceso evolutivo y la formación de los grandes reinos se hayan dado estas múltiples endosimbiosis que dieron lugar a los hongos, a las plantas, a los animales? Es como la babosa incorporadora de cloroplastos es como la prueba actual de que eso pudo haber pasado en el pasado, valga la redundancia, sin ningún tipo de problema, y por lo tanto Lynn Margulis estaba absolutamente acertada en su teoría. De hecho, bueno, hoy no se discute la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, ¿no?
Hoy se acepta claramente.
Sí. Hay una anécdota de que una de las revistas británicas a la que le enviaba el trabajo, la última vez que lo envió, la que le dijo no lo envíe más porque jamás se lo vamos a publicar. Directamente, no le daban ninguna explicación, le decían directamente que jamás se lo iban a publicar. Así nomás, no lo manden más, le
dijeron. Bueno, está bien. Bueno, pero a todo esto, banco a muerte, a Lynn Margulis, hay que estar en paz con uno mismo, de lo que venís observando, lo que venís descubriendo, y que 15 veces, nada, o sea, realmente es como un mérito extra.
Sí, yo creo que hay que estar en paz y no hay que dejar de plantear de Lynn fue una tremenda luchadora. Tremenda luchadora que dijo, esto no va a ser tan fácil para los demás, lo van a tener que aceptar, cueste lo que cueste. Y fíjate que vos bien dijiste, en ese momento estaba casada con Carl Sagan, después se separan, entre sus amigos estaba James Lovelock, el fundador o creador de la teoría de la Gaia, del planeta como un único organismo. También eran amigos y conocidos con Stephen Jay Gould, el de la teoría saltacionista. que también vino a darle un cachetazo a la teoría neodarwinista. O sea, que claramente era un grupúsculo de rebeldes, un grupúsculo de bravitos que se las traían y bueno, y ella, la brava, que largó una de las teorías más revolucionarias. Yo creo que es la gran teoría después de la teoría de Darwin. Sí. Para mí es la gran teoría, sí, sí. O sea, es el gran cambio de paradigma en las teorías evolutivas después de Darwin. Los otros son ajustes, novedades, pero este es un vuelco absoluto y también yo, todos mis honores a Lynn Margulis. Bueno, ¿nos vamos?
Y nos vamos.
¿Y sí? ¿Cuánto, sí, cuánto más vamos a hablar? No, ya la contamos.
No se olviden que pueden mandar sus audios. Estamos recolectando intros para nuestras cortinas de inicio del programa. Y nuestras redes. La vez pasada nos olvidamos de dejar nuestras redes, pero esto tiene que ser algo como habitual. Nunca se sabe quién escucha el episodio como primero, así que bueno, nuestras redes son en Instagram.
Dale.
PixRadio314.
PixRadio314 en Facebook, igual PixRadio314.
Sí. Y tenemos algo.
No, ¿cómo PixRadio314? ¿Qué estamos diciendo?
Sí, ¿por qué no?
¿Es así?
¿No es así? Estás bien, estamos un poco dormidos. Sí, Tristan está chequeando.
Sí, estoy chequeando. Pix Radio 314, tenés razón.
Sí.
Bien,
en fin.
Bien.
Bueno, ambos, tanto Facebook como Instagram, nos pueden encontrar así. Y por si quieren mandar algún audio o lo que sea. Pueden hacerlo por mensaje al Facebook, porque desde Instagram no se puede bajar los audios. Ya lo intenté y no pude. Así que nada, los dejamos ahora sí. Un abrazo, Tristán.
Abrazo. Nos vemos. Nos vemos.
Créditos musicales: Acid Trumpet por Kevin MacLeod.